A las 6:18 saludamos a la canciller de Colombia, la doctora María Ángela Holguín. Canciller, feliz año, buenos días.
Buenos días, Darío, ¿cómo están?
Pues bien, con ilusión, con esperanza, contentos, porque este proceso de La Habana avanza con firmeza y ya se ve como la lucecita del otro lado del túnel. Ese acuerdo anunciado ayer por el presidente Santos, el convenio ya, la petición conjunta del gobierno y de la guerrilla de las FARC al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para una misión especial de verificación de un cese bilateral del fuego, es trascendental. Ya se envió la solicitud. ¿Cuál es el trámite que se debe surtir de aquí en adelante y en cuánto tiempo? O sea, ¿cuál va a ser el mecanismo, la metodología y cuál va a ser el proceso del Consejo de Seguridad para conformar esta misión especial de observadores?
Darío, el presidente mandó el día de ayer la carta donde remitía el acuerdo, el comunicado del gobierno y las FARC relativo, como usted dijo, al monitoreo y verificación del cese al fuego y la dejación de armas. Ahora entonces, eso se le remite al secretario general, al presidente del Consejo. El Consejo entonces lo que va a seguir es que tendrá una, digamos, entre ellos, entre ellos unas reuniones donde van a apoyar esta decisión y se hará una resolución donde se ve reflejada la creación de esa misión del Consejo. Crea esa misión, que es una misión política especial, con observadores no armados, para que forme parte de ese mecanismo tripartita que fue lo que decidieron las partes. Que sea un mecanismo tripartita que hace esa verificación, donde una parte es el gobierno, otra parte son las FARC, y el tercer componente es ese componente internacional, que será esta misión política.
Canciller, ¿cuántas personas podrían conformar esta misión? ¿Y quién va a correr con el coste económico? Porque si se ha pedido por un año prorrogable, esto es costoso, ¿no?
Darío, esto es una misión de la ONU, costeada por Naciones Unidas. En eso, esta parte del componente internacional pues va a ser financiado por la ONU. En lo que estamos y digamos el proceso en el que se está trabajando en La Habana, en la subcomisión que maneja el tema del fin del conflicto, es específicamente eso: de qué tamaño va a ser, en cuántos lugares va a haber ese monitoreo y esa verificación, y eso pues lo sabe el Consejo. Se le ha dicho que en el transcurso de semanas o un tiempo corto se le va ya a informar al secretario general el tamaño de esta misión.
El cese bilateral del fuego se va a decretar por parte del gobierno antes de que se pronuncie las Naciones Unidas.
No, Darío. El cese, entre otras, está para el fin del conflicto, ¿no? En el momento de la firma del acuerdo. Lo que le estamos diciendo a Naciones Unidas, pensando en los tiempos que requiere Naciones Unidas para conformar una misión de estas características, es que si puede iniciar su trámite y todo lo que requiere esa misión desde ya, para poder en lo que se requiera, 2 meses, 3 meses, no sabemos si Naciones Unidas pueda requerir más, la pueda tener lista para que en el momento del fin, en el momento, digamos, de la firma del acuerdo, la misión esté lista inmediatamente.
También hablan de la verificación de la dejación de armas. ¿Eso significa que las armas se las entregarían a Naciones Unidas y eso está convenido?
Así es, Darío. Entonces, el componente internacional de este mecanismo tripartito le hará la verificación de la entrega de las armas, de la dejación.
Sí, ministra, varios miembros de la CELAC votaron de manera negativa contra Colombia y ahora van a ser parte de este grupo que va a verificar el cese del fuego de Colombia, entre ellos Ecuador, Haití, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. ¿Eso qué tipo de seguridad le da a Colombia en lo que está tratando de hacer con esta verificación internacional?
De transparencia y de independencia, ¿no?
Bueno, aquí es importante que la gente entienda que son observadores calificados en un monitoreo y en una verificación. O sea, aquí lo que Naciones Unidas va a iniciar porque Naciones Unidas es la que va a organizar esa misión, es gente competente. O sea, aquí estamos viendo es gente que necesitamos investigadores, que se necesitan con ciertas características, que es lo que Naciones Unidas pues conoce y sabe porque tiene muchas misiones de mucho tipo. Entonces lo que Naciones Unidas va a hacer es, no es tanto el país, sino el personal. Esos observadores tienen que ser personas idóneas para este trabajo. Entonces Naciones Unidas va a escoger, Naciones Unidas va a organizar esa misión según sus criterios, que son criterios no tanto de qué país venga, sino son criterios de capacidades y de gente que es competente para este trabajo.
Señora Canciller, en ese sentido, ¿quién define la conformación de la misión de la CELAC? ¿Eso va a quedar claro cuando el presidente Santos vaya a la cumbre de este organismo la próxima semana?
Bueno, Erika, es importante que la gente, digamos, aclarar una cosa. La misión es una misión de Naciones Unidas, no es una misión de la CELAC. Es una misión de Naciones Unidas que la va a conformar con observadores que provienen de países miembros de la CELAC, o sea, personas que son desde México hasta la Argentina. Pero eso es una misión de la ONU, la va a conformar la ONU. La ONU va a hacer en la lista de quiénes son esas personas y esos observadores idóneos que van a formar parte de esa misión. Acá no es que un país diga yo pongo 30, yo pongo 15, yo pongo... No, Naciones Unidas necesita gente con capacidades. Y a partir de esas capacidades es que va a buscar ese equipo.
Canciller, ¿por qué se descartó de plano que los cascos azules ayudaran o coayudaran en este proceso de dejación de armas?
Bueno, porque no estamos llegando a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad por capítulo séptimo, que es por donde se hace, el Consejo de Seguridad hace misiones de paz y seguridad. Nosotros estamos en el capítulo sexto, que son misiones políticas, que son misiones no armadas. Nosotros no necesitamos aquí la seguridad, la van a poder tener la tienen los observadores garantizada. Nosotros no queremos misiones con armamento, lo que necesitamos son misiones políticas, que son personal no armado.
¿Estarán uniformados? ¿Se tendrán algún distintivo en particular, canciller?
Muy seguramente sí, Darío. Deben tener pues sus chalecos de la ONU como cualquier operación de Naciones Unidas. No, ese detalle pues no lo conozco, tampoco lo he preguntado, pero me imagino que eso es así.
Canciller, ¿tiene la ONU que votar para que esto se apruebe? Y si es así, ¿cómo está el clima para que esto se dé, el Consejo de Seguridad?
Sí, claro, es una resolución que el Consejo de Seguridad vota, pero ha sido un apoyo muy importante. El presidente Santos al final del año pues habló con varios de los presidentes, incluidos los cinco de los permanentes, y hemos hablado pues con todos los miembros del Consejo y hay mucho apoyo en ayudar a Colombia en este paso. Ahora entonces se irá a dar la negociación de esa resolución y la votación.
Canciller, el presidente Santos había anticipado que serían entre 7 y 10 las zonas de concentración. ¿Ya están definidas?
No, Darío, en eso está precisamente la comisión, la subcomisión del fin del conflicto, en cabeza del gobierno del general Flores, y esperamos que eso pues se sepa relativamente pronto, porque eso es importante para la ONU para saber el tamaño de la misión que va a tener.
Señora canciller, muchas gracias, fue amable. ¿Cuándo cree usted que vamos a recibir esa ya noticia concreta, específica de la conformación de esta misión de ONU?
Pues de la decisión del Consejo de Seguridad de apoyar a Colombia, yo creo que pronto, Darío, esa es pronto. ¿Cómo será el tamaño de la misión? Eso ya es la subcomisión que está trabajando en este momento en La Habana, que trabajan todos los días. Esperemos que eso también no tome mucho tiempo.
¿Usted es optimista de que vamos a lograr un acuerdo pleno antes del 23? ¿Usted personalmente?
Sí, soy optimista y con esto vengo de estar una semana en La Habana, Darío, y la verdad soy muy optimista. Esto me parece que es un paso muy importante y estoy segura que... Yo no pienso mucho en fechas, Darío, en eso pienso es en que estamos a muy poco de lograr algo que para todos los colombianos va a ser, digamos, un cambio de vida total.
Óigame, ¿y cómo estuvo el ambiente durante esa semana en La Habana entre los negociadores de lado y lado? ¿Ya hay una cosa bastante más relajada, más tranquila, más amistosa, si se quiere?
Sí, yo creo que eso es importante también, que en esta recta final el ambiente sea positivo, el ambiente sea bueno, el diálogo sea mucho más fluido, y sí creo que está así está el ambiente.
Canciller, ¿cómo estuvo el encuentro con Castro, que no ha salido mucho en los medios? Cuéntenos un poquito cómo estuvo esa conversación y cuál fue el objetivo final.
¿El de la invitación del presidente Castro a la FARC y al gobierno?
Es correcto.
Sí, no, muy bien, muy bien. La verdad, oímos al presidente Castro en todas sus vivencias y bueno, muy muy positivo con relación al proceso de paz y que termine pronto.
Óigame, canciller, ¿y alguna respuesta para el presidente Maduro durante la instalación allá ayer del tema de la Comisión Económica para hacer frente a lo que él llama la guerra económica decretada desde Colombia y de la oligarquía bogotana para derrumbarlo?
Pues mire, nosotros hemos mandado todos los mensajes a Venezuela que estamos más que listos a seguir trabajando y buscando fórmulas que puedan luchar contra ese contrabando, que entre otras, Darío, yo creo que las cifras cada día son mejores, pero pues esperaremos a que se pueda, nos podamos sentar y podamos avanzar juntos. Esto es un tema de dos.
Así es, muy amable y un feliz día. Muchas gracias por estar en los micrófonos,
Darío,
de Caracol.
Gracias, Darío, que estén bien.
Es la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, en Caracol. Y es hora de más titulares y noticias en el espacio más escuchado de la radio en Colombia por los líderes de opinión, 6 a.m. hoy por hoy, de Caracol Radio.